Después de la escandola de las amenazas de los anuncios, don Olmedo López fue ayer a la Corte Suprema de Justicia y guardó silencio ante las preguntas de un magistrado. Una citación accidentada, dijo él, no me citaron, no iba a ir, lo obligaron, lo compelieron a ir, llevado por la policía, don Olmedo López, digo, después de la escandola de que iba a presentar pruebas, de que iba a denunciar a Wadid Mansur, de que iba a denunciar a Iván Name, que iba a denunciar a Andrés Calle, que iba a denunciar a varios congresistas y a funcionarios del gobierno. El abogado de don Olmedo López es el doctor José Luis Moreno, el penalista José Luis Moreno. Abogado, doctor Moreno, buenos días.
Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a Ricardo, a Camila y a todos los oyentes.
Como muchos colombianos, yo pensé que ustedes iban a la corte, iban a prender el ventilador. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Qué fue lo que pasó ayer, doctor Moreno?
Esto es una pregunta muy importante, Néstor, aclarar al país. Y es lo siguiente, aquí hay que hacer una diferenciación de lo que es la ley 906 y la ley 600. Cuando hablamos de hacer una solicitud en un principio de oportunidad, tenemos que tener claro que para poder desarrollar una declaración en donde una persona se autoincrimine y esta declaración no sea usada en su contra, debe desarrollarse en ese marco, en el marco de un interrogatorio, que es la ley que le aplica al señor Olmedo López, porque no estamos hablando de aforado. Por lo tanto, luego este interrogatorio, que está fijado para la semana siguiente a la Fiscalía General de la Nación, es que el señor Olmedo López podrá ir a la corte a decir y a contar toda la verdad sin que eso jurídicamente le afecte su principio. Porque si no, si él llegara a la corte a hablar de los hechos que hoy conoce, pues esa información que está diciendo ahí no le va a servir para la aplicación de su principio de oportunidad y jurídicamente se afectaría. Pero
esto quiere decir
que debemos manifestar,
doctor Moreno, lo que usted está informándole al país en este momento, si lo interpreto bien, es hasta que no se defina el principio de oportunidad, no vamos a cantar, no vamos a hablar, no vamos a delatar.
No, lo que quiero decir es que ya se definió. Hay un principio de oportunidad propuesto por parte de la Fiscalía, que se tienen unos compromisos la próxima semana a rendir un interrogatorio y que se va a seguir aportando y avanzando en ese principio. Pero como todo, hay que hacerlo no al afán, no a las carreras, sino de manera organizada y respetuosa con el debido proceso, en donde se aporten los elementos. Mira, esto no es una carrera del que llegue primero, sino que...
¿Y ustedes por qué no han aceptado el principio de oportunidad que les propuso la Fiscalía? ¿Por qué es insuficiente a su juicio?
No, el principio de oportunidad ya está adelantado, ya tenemos un interrogatorio fijado para la próxima semana. Por eso se fijó el interrogatorio, porque ya hay unos acuerdos y se va a hacer ese interrogatorio para aportar elementos y contar toda la verdad.
¿Y cómo es ese principio? ¿El principio de oportunidad que la Fiscalía, que usted está negociando, es de cuántos años de cárcel para don Olmedo?
Eso no puedo comentártelo porque es objeto de reserva, eso hace parte del compromiso que adquirió el señor Olmedo López el día de la reunión y no hemos llegado a definir, a puntualizar ese punto.
Entonces es al revés, se lo planteo al revés. ¿Usted como abogado defensor de Olmedo López está dispuesto a que él vaya un tiempo a la cárcel? ¿Él está dispuesto a pagar cárcel por los delitos que cometió?
El daño causado, está dispuesto a decir la verdad, y es él el que debe definir cuál es su situación. Nosotros como abogados buscaremos la mejor opción de manera jurídica para él y lucharemos por mantener sus garantías y sus derechos, como el que estamos hoy queremos también denunciar, y aprovecho ese momento porque es importante hacer relación a lo que pasó ayer. Néstor, ayer ocurrió un hecho muy grave, gravísimo, en donde se ha manifestado desinformadamente a los medios de comunicación, a la opinión pública, que el señor Olmedo López no quería ir a la citación de la corte. Por el contrario, debemos manifestar que el señor Olmedo López siempre ha manifestado, radicó ayer un escrito en donde manifestó que no había sido citado, y si usted no es citado, como si fuera citado a una fiesta, pues usted no va donde no le invitan.
Pero doctor Moreno, discúlpeme, existe el oficio de la Corte Suprema de Justicia, oficio 4058 del 24 de mayo del 2024, dirigido al señor Olmedo López y firmado por el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles. ¿A ustedes no les llegó ese oficio? ¿Esa invitación de Camila, la Corte, la citación no le llegó?
Te lo voy a hacer resumir de algo muy sencillo, de una manera muy sencilla. Imagínate que yo me case y te tenga en la lista de invitados y no te envíe la invitación. Si no te llegó la citación y la invitación, pues tú no estás invitada a la fiesta. Y eso es lo mismo que pasó acá. Acá filtran malintencionadamente unos oficios en donde aseguran que el señor Olmedo López fue citado, pero no existe un oficio, una constancia, donde está firmado ni por él ni por esta defensa en donde recibieron esa citación. Por lo contrario, sostenemos es que no hay una debida notificación y la norma es clara.
Sí.
La norma es clara cuando es el procedimiento de cómo se debe citar a un testigo y cuál es el procedimiento. Que le dijeron al el programa de protección de testigo, pero la información y la citación nunca es más. En la audiencia que se tuvo ayer, el señor Olmedo López manifestó y dejó la constancia en audio donde que él nunca conoció el auto, que no conoció la citación y que por el contrario la conoció a través, luego de que salimos, se conoció por medios esa citación y ese oficio.
Claro,
entonces,
pero
yo sí voy a pedirle, no. Hoy, María Camila, hoy yo estoy radicando una petición al director de protección para que me dé una copia del documento donde está la constancia de citación de que el señor Olmedo López ha recibido esa
citación. Pero que tiene que ver.
Y que encuentre la firma del señor Olmedo López.
¿Qué tiene que ver la unidad de protección con la citación de la Corte Suprema?
Porque, según lo que aseguran en medios, es que supuestamente se había notificado o se había informado a través del esquema de seguridad, del esquema de protección que el señor Olmedo López tiene. Y lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque no existe un documento, no existe una firma del señor Olmedo López a ninguna constancia ni de mi persona, de ningún tipo de citación. No hay un recibido.
Sí, pero abogado Moreno, más allá de la citación, ¿por qué termina Olmedo López conducido por la policía a la corte? ¿Por qué él, cuando ya en medios y se hizo público que la corte lo esperaba, no va voluntariamente a dar su testimonio? Allí que lo buscaban y lo esperaban para que contara, por ejemplo, el caso de Wadid Mansur, que él mismo lo vinculó a este escándalo.
Porque es un procedimiento ilícito. Mira, las consecuencias de no tener una debida notificación, de no ir con su abogado, pues podrían generar una posible nulidad. Podrían generar una nulidad en la declaración y eso genera una consecuencia en que la declaración que él dé, la información que él hubiera dado, no tuviera importancia, no tuviera relevancia y que hubiera quedado impune. Es decir, tampoco le hubiera podido servir en el proceso. Y es importante, es algo del procedimiento. Mire, el procedimiento tiene una normatividad que es la citación. Para que yo sea un declarado renuente, yo tengo que haber citado en debida forma al testigo. En este caso no lo hubo. Y como una persona no va a ir donde no la están citando, no va a ir a declarar donde no ha sido llamado, en donde no sabe ni la hora ni el lugar, ni siquiera el despacho, porque es que una citación formal tiene que llegar con el juzgado que tenga su competencia, en qué radicado, para qué lo citaron, cuál es el magistrado, y más cuando él tiene un esquema de protección que está buscando es disminuir los riesgos, o es que él tendría que ir a cualquier citación que pueda ser malintencionada, como pasó en Barranquilla, que fueron 10 policías armados a atentar contra el hijo de la gata. Aquí pasó igual, acá hay un temor real, porque el señor Olmedo López recibe a unos policías que le dicen que tienen que no le pueden dar una información ahí, que lo hacen a través, engañando, utilizando, instrumentalizando una persona de servicios generales del hotel donde él se encontraba hospedado, que además nos parece extraño que hayan filtrado la ubicación exacta en donde él estaba, y después llegaron varios medios de comunicación a ese punto. Entonces, utilizaron una persona de servicios para que tocara la puerta, la abriera
Pero doctor Moreno, déjeme sí. Hacerle una claridad. Los malos no son los señores de la Corte Suprema de Justicia en esta película.
Y la policía llega por una orden del magistrado Héctor Alarcón.
Eso es claro. Aquí no estamos inculpando a la Corte, ni mucho menos, pero sí queremos hacer las manifestaciones que hay un procedimiento legal. Y si hay una no notificación, pues entonces la orden de conducencia pues carece de esa legalidad. ¿Por qué?
Explíqueme una cosa en esta película de Olmedo y de Sneijder Pinilla. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué Sneijder sí ha entregado pruebas a la Fiscalía y Olmedo, su cliente, está en este plan de no ir a la Corte Suprema de Justicia, de quedarse callado, de no entregar pruebas ante la justicia?
Miren, esas son decisiones de la otra defensa que no puedo entrar a develar porque no las conozco. Lo que sí sé es que dentro, lo primero que hay que aclarar es que Olmedo López sí fue a la corte. Fue a la corte, habló y dijo que estaba dispuesto. Mencionó.
Fue porque lo condujeron, el doctor Moreno, porque lo llevó la policía.
Llevado coercitivamente, él llegó ayer a la Corte Suprema.
Él no fue de manera voluntaria.
Y lo que hizo fue quedarse callado, decir, ejerzo mi derecho al silencio.
Miren, si a ustedes les llegan 10 policías fuertemente armados, con fusiles, en un carro, ¿ustedes confiarían si van en un carro de transporte escolar?
O más bien
piensan que le van a hacer un atentado.
No, si llegan unos policías y me llevan a la Corte Suprema de Justicia y yo soy un delincuente, por supuesto que voy a hablar.
¿Pero si lo van a llevar en un carro de transporte escolar, usted piensa eso?
Pero no lo llevaron en un carro de transporte escolar, lo llevaron en una camioneta.
Es que eso es lo que queremos, Néstor. Es que esa es la importancia de hablar eso en estos momentos. Porque es que el hecho es gravísimo. Violentaron los derechos humanos y los tratados internacionales en que no se pueden utilizar este tipo de vehículos para realizar procedimientos operativos militares de policía y inteligencia.
Las imágenes muestran que el señor López llega a la corte en una camioneta blindada.
Pero porque el esquema de seguridad nosotros lo solicitamos porque no se encontraba en ese momento, lo dejaron solo y llegaron unos policías.
Pero
unos
no llegó en ninguna ruta escolar, doctor Moreno, llegó en una camioneta blindada acompañado de la policía.
Ricardo, mira, yo te voy a compartir los videos, las fotos de las personas que se bajaron, que estaban en los vehículos de la ruta escolar, de los carros particulares, y hay una caravana. Yo grabé todo el procedimiento en donde se demuestra que iban a buscarlo en ese vehículo. Es más, cometieron una irregularidad, subieron dos personas que no estaban autorizadas, que no hacían parte del esquema de él, al vehículo de protección. Eso está prohibido porque a veces ni siquiera los familiares, ni siquiera el abogado le está permitido subirse a ese esquema de seguridad y a ese vehículo. Oigan, es que los tratados internacionales buscan es proteger y que no se instrumentalice a la población civil. Acá lo que se está poniendo en riesgo es a esos niños que se transportan en el transporte escolar, porque están utilizando este tipo de vehículos para afectar y podrían hacer un atentado. Y eso está claro, y por eso también han condenado en el marco del conflicto,
abogado, volvamos.
El conflicto que hoy tenemos a Colombia.
Sí, abogado, si le parece, volvamos a las pruebas y al proceso en la fiscalía. Usted en esta entrevista ha insistido en cómo va el proceso a propósito del interrogatorio la próxima semana. Usted, como abogado de Olmedo López, ya entregó la famosa matriz de colaboración con los nombres y las pruebas que tiene su cliente ante la fiscalía. ¿Eso ya se entregó?
Sí, ya se expuso la matriz de colaboración y eso hace parte de la reserva y el compromiso que asumió el señor Olmedo López, que no hacer ninguna manifestación en público ni en los medios de comunicación frente a la matriz de colaboración para poder no torpedear. Y eso es una decisión por parte del señor Olmedo López y de esta defensa. Respetamos las otras defensas que quieran filtrar o que quieran hacer o publicar la matriz de colaboración, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y eso sí es muy importante dejarlo claro. Miren, y hay algo muy que es relevante mencionar. Unos policías que llegan en carros particulares y que llegan en un transporte escolar no es para que se tomen fotos, sino es para transportarlo, porque esa fue la amenaza. Le dijeron, se va en ese vehículo, le pidieron que se fueran al cuarto de al lado, que no podían decirlo delante de su esposa, y el señor vio su vida en 3 segundos, se sintió que le iban a matar, vio su vida amenazada, porque vio fusiles de largo alcance en ese
sí,
operativo.
Pero me parece que eso es
un personal del hotel.
Pero eso es lo que ha estado gravitando en esta entrevista todo el tiempo. Me da la impresión, doctor Moreno, de que ustedes lo que temen es un atentado. Ustedes pensaron que ayer, detrás de la policía, llevándolo a la fuerza a la Corte Suprema de Justicia, era un atentado lo que se estaba gestando.
Primero, Néstor, él no sabía que eran policías porque llegaron en carros particulares. No estaba su esquema de seguridad. Su esquema de seguridad nunca le informó.
Su suspicacia de que no son policías, de que nos llevan en un carro que no es el de la policía, es porque es lo mismo que nos dijo en la entrevista aquí el lunes. Él teme por su vida, él cree que ¿La policía o agencias de seguridad lo pueden matar?
Él tiene miedo, claro que sí, él tiene miedo de su vida porque ha recibido amenazas. Ha recibido amenazas, no solamente las que hoy en día los medios conocen, sino otras que ya hemos manifestado por el conducto a través de la fiscalía, que lo manifestamos el martes. Y él sí tiene miedo de que lo vayan a atentar. Y no solamente ha recibido amenazas de grupos al margen de la ley que lo ponen a él en un total riesgo frente a la actuación irregular que ocurrió ayer. Es que vayan policías en un transporte escolar, pues eso no se le ocurre a nadie y eso no es el debido proceso. Debieron existir canales institucionales y carros institucionales, no carros particulares. Y no es la forma como lo hicieron ayer. ¿Todo? Cualquiera pensaría eso. Mira, y eso, Néstor, es algo importante y te voy a decir por qué.
A ver.
Este tipo de situaciones lo que buscan es generar o podrían generar una nulidad en el proceso. Y podrían generar una nulidad y una intimidación en el mismo. Y si ese procedimiento genera esa nulidad y no está debidamente notificado, citado, y no va a su abogado el día de ayer a la Corte Suprema de Justicia, dígame qué pasaría si él hubiera declarado y no está su abogado. Todo lo que hubiera declarado no hubiera servido.
Yo solo quiero
no hubiera
decirle,
servido para nada.
Doctor Moreno, con el mayor respeto, Olmedo López ni es la víctima de todo esto, ni es el héroe de todo esto. Olmedo López, se lo dijo la fiscal ayer, tengo entendido, si están pidiendo principio de oportunidades porque está aceptando que es un delincuente, ¿no?
Él está aceptando que cometió errores. Errores
en la fiscalía se llama delitos, pues para ser sincero, doctor Moreno. Usted es penalista y no estamos hablando de que violó un semáforo en rojo. Se robó una plata. Y participó en un gran acto de corrupción. Digo que me parece que también hay que poner un poquito las cosas en contexto de que don Olmedo no es la víctima de la justicia ni del sistema.
Mire, doctor
interno.
Moreno, y me surge una duda. Si ayer estaba citado como testigo, ¿por qué era obligatorio que fuera con abogado Olmedo López?
Miren, lo primero, y respondiendo a Néstor, sin duda alguna se cometió el señor Olmedo con un grupo de personas o con una organización criminal un cierto tipo de actuaciones ilícitas para el cual va a afrontarlo y va a afrontarlo ante la justicia diciendo la verdad y reparando. Y frente a tu pregunta, Ricardo, es lo de la importancia de que el abogado lo acompañe. Mire, él ha manifestado frente a todos los medios de comunicación que va a acogerse a un principio de oportunidad. Y si él expuso, así como lo ha expuesto en diferentes medios, que va a hablar, que hay una organización criminal, que cometió delitos, no puede ser llamado como testigo sin que esté su abogado, por cuanto que estando la autoincriminación o los hechos en el que él participó, observó y que tiene pruebas directas de los hechos delictivos que ocurrieron.
Pero eso es opcional, eso no lo dice la norma. Él podría ir con usted, pero podría ir solo.
No.
Eso no es obligatorio.
No, Ricardo, bueno, aquí les explico y les aclaro algo. Una cosa es que uno vaya como testigo y hable de terceras personas, y otra cosa es que uno vaya a hablar cuando esos hechos me involucran y me generan unas consecuencias jurídicas penales. Si yo voy sin abogado, y eso está superado en el derecho y el procedimiento penal, es claro que si una persona va a hablar y autoincriminarse, tiene un derecho constitucional, uno, a guardar silencio, y eso no puede decirse que está tratando de mentir, que van a denunciarlo por falso testimonio. No, está ejerciendo un derecho. Y en la medida en que no vaya con su abogado, cuando vaya a autoincriminarse y que vaya a hablar y vaya a decir yo cometí unos delitos, eso va a generar una nulidad. Y eso está claro en la Corte Constitucional y en el procedimiento penal, y está claro en la norma. Ahora, ¿qué hubiera pasado eso sí si él no hubiera ido ayer con el abogado? Que hubiera hablado y hubiera expuesto los hechos que ocurrieron, todo eso hubiera sido nulo. ¿Y esa nulidad a quién le beneficia? No le beneficia al señor Olmedo, perjudica al país y perjudica que el país conozca la verdad y que se pueda lograr unas sanciones para las personas que participaron con él en estos hechos y entramado de corrupción.
José Luis Moreno es el abogado de Olmedo López explicando el episodio de ayer. Doctor Moreno, gracias por estos minutos.
Néstor, gracias a ti, Ricardo, Camila, a todos los oyentes, gracias por esta oportunidad y que lo escuchen al señor Olmedo.
Un feliz día para usted, 8:55, al final resumen, Ricardo, cuando vaya...